Si es la primera vez que usted nos acompaña este día, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Azueta, pastor de enseñanza de esta iglesia y estamos contentos de tenerlos aquí. Si ya tiene algunos días viniendo, bienvenidos. Sabemos que Dios los ha invitado de nuevo y qué bueno que decidieron venir a adorar el nombre del Señor, a cantar estas hermosas alabanzas, a orar unos por otros y a poder decirle al Señor lo que pensamos de Él por medio de la adoración y la alabanza en este lugar. De verdad estamos contentos de que usted decida estar aquí con nosotros y que podamos ser de muchas naciones, pero sentir que somos una sola familia espiritual. Hoy iniciamos una nueva serie de estudios. Las próximas semanas, los próximos par de meses vamos a estar estudiando la carta de Santiago a muchos de los cristianos judíos que estaban dispersados. Y estoy emocionado porque es una de las cartas que a mí me apasiona. Curiosamente, nunca he tenido la oportunidad de predicarla, así es que voy a cometer muchos errores, pero no importa. Yo sé que la gracia de Dios me va a cubrir. Pero estoy emocionado de poder profundizar en ella. Pero ha llegado en el momento menos oportuno, como muchas de las cosas de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo mismo estoy pasando por una situación difícil como ser humano, como padre de familia, como esposo, estamos poniendo en las manos de Dios cada una de las pruebas que enfrentamos. Por eso, al estudiar Santiago, podemos resumir que la carta de Santiago realmente es el libro más práctico que podemos encontrar en la Biblia. Nos habla a nosotros de cómo el cristianismo debe ser práctico. En otras palabras, Santiago podría resumir todo el contenido del libro con esta frase: si eres cristiano, entonces, ¿por qué no vives como tal? Así de sencillo. Entonces, por eso es uno de mis libros favoritos y vamos a encontrar mucha riqueza espiritual, porque la Biblia, como dice el pastor Swindoll, nos menciona solamente dos temas. Nos menciona cuál es el camino a Dios y el segundo tema, cómo caminar con Dios. Y Santiago es ese libro que nos muestra a nosotros cómo podemos caminar con Dios. Por eso estoy emocionado que vamos a estudiarlo, pero más emocionado estoy porque también los estudios bíblicos que van a comenzar próximamente van a estar basados en la carta de Santiago. Las mujeres van a estar estudiando el libro de Santiago de manera más profunda, más práctica, más, poder decirlo así, de manera más inductiva. Y los hombres también decidieron sumarse a este esfuerzo y tener su propio estudio bíblico en la carta de Santiago. Los jóvenes van a continuar. Así que todas las casas, en todos los hogares de aquí de Midtown, van a tener temas de conversación muy afines. Y eso me emociona porque es la primera vez que vamos a estar haciendo eso. Pero si ustedes están viniendo y no son parte de un estudio bíblico, hoy es el último momento, usted va a escuchar el anuncio al final, pero hoy es el último día en el que usted va a salir por esas puertas, inscríbase, consiga su libro y tráigase ese libro y aquí tome notas y cuando esté en su clase, usted lo va a llenar con otra información muy interesante. Entonces, con el comercial hecho, ya saben, estudios bíblicos, hombres, mujeres, jóvenes, comienzan la próxima semana, próximos días, así es que, por favor, súmense al equipo. Esta semana estaba, el día de ayer, estaba con mi niño de ya 6 años, imagínense ustedes, cumpleaños este fin de semana, utilizando uno de sus juguetes. Y les puedo decir que de todas las herramientas que hay, yo no soy muy bueno con las herramientas, yo no soy un que lo hace de todo, ¿verdad? Mi esposa es mejor que yo con las herramientas, pero donde me he vuelto un experto es usar el destornillador o desarmador, como le decimos en México. Y es que hay que cambiarle constantemente las baterías a los juguetes de los niños. Y pues tengo un chiquitín que le encanta jugar con todo eso y constantemente está acabándose las baterías, entonces ahí voy yo con mi desarmador y lo quito y le pongo las baterías nuevas y ya seguimos jugando. Sabiendo que estaba preparando este mensaje de la carta de Santiago, capítulo 1, me puse a pensar en lo interesante que es pensar en Dios como alguien a quien también le gustan las herramientas. Después de todo, él tuvo un hijo que era más que un carpintero, ¿cierto? Pero me puse a pensar, ¿cuál sería, si acaso pudiéramos saberlo, la herramienta preferida de Dios? ¿Cuál es la que más utilizaría? Y ya que yo estaba trabajando con el desarmador, me lo tomé muy personal, pienso que a Dios le gustaría también el desarmador o destornillador. Porque de alguna otra manera, el destornillador puede lentamente incrementar la presión y hacer que se cumpla el propósito por el cual fue creado, poder meter ese tornillo. Así pienso que es Dios en nuestras vidas. Él utiliza los destornilladores llamados tribulaciones, pruebas, para poder cumplir con los propósitos que Él tiene en nuestras vidas. A nadie nos gustan las tribulaciones. A nadie nos gustan las pruebas. Huimos de ellas, tratamos de ignorarlas, pensando que si no hablamos de ellas no van a suceder. Pero les tengo malas noticias. Todos pasamos por pruebas. Si eres un hijo o una hija de Dios, no es cuando, es que tienes que estar acostumbrado a que vas a pasar por pruebas. No es si acaso la vas a pasar, sino cuándo la vas a pasar, y es cuestión nada más de tiempo. Algunos piensan que a la gente que le va mal o le pasan cosas es porque su fe es muy débil, o que de alguna otra manera es una señal de que no ha estado creyendo firmemente. Y asocian el que al cristiano, cuando es cristiano de verdad, cuando tiene fe firme, no hay ningún problema. El cristiano no tiene accidentes, tiene incidentes, dice. Y a veces me pregunto, la vez que hablaron de Cristo con ustedes, ¿acaso alguno les dijo que cuando ustedes se convirtieran en cristianos sus problemas acabarían? Si eso les dijeron, le contaron un evangelio falso. Porque como lo vamos a aprender hoy, en la carta escrita por Santiago, las pruebas, las tribulaciones vienen de la mano con nuestro cristianismo. Porque son el instrumento, la herramienta efectiva de Dios para ayudarnos a profundizar en nuestra fe. Los creyentes no son inmunes a las pruebas, a los problemas, a las circunstancias difíciles. Las vemos por todos lados en la Escritura. Aprendemos cómo el pueblo de Dios, la gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, pasaron muchas adversidades. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Un hombre como ningún otro en la tierra. Dios lo describe de esa manera. ¿Y se acuerda todo lo que tuvo que pasar ese hombre? No solamente perdió todo lo que tenía, posesiones, sino también gran parte de su familia. Solamente le quedó su esposa. Jeremías, arrojado en un agujero ahí por andar predicando acerca del Señor. O Daniel, quien pasó la noche en un hotel de lujo, en el foso de los leones. De alguna u otra manera, recordamos a hombres como Pablo, con sus cadenas. Y en este caso, Santiago, como líder de la iglesia en Jerusalén, escribiéndole una carta a muchos de los fieles de su congregación que habían sido dispersados, huyendo de la persecución. Entonces, eso nos ayuda a pensar que todos de alguna otra manera vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones. Es más, hay solamente tres tipos de personas en el mundo: los que están pasando por una prueba, los que ya salieron de la prueba, o los que están por entrar a una prueba. Así es que no sé dónde te encuentres ahorita. Si ya pasaste, si estás, si tú dices, yo todavía no he tenido pruebas, tranquilo, a lo mejor de aquí que salgas a tu carro vas a pasar una prueba. Porque todos vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Todos. Es parte de caminar con Dios. Por eso Santiago quiere que entendamos, que comprendamos nosotros que las pruebas, las tribulaciones son un instrumento, son una herramienta en la caja de herramientas de Dios que nos van a ayudar a nosotros a profundizar en nuestra relación con Él, a madurar en nuestro caminar con Él, a ser más como Cristo. Y eso es el tema que nos toca en esta mañana. Las tribulaciones ponen a prueba nuestra fe con el objetivo de preservar, de perseverar, de adquirir sabiduría y perspectiva para crecer a la semejanza de Cristo. Para que algunos se despierten, lo voy a repetir. Las tribulaciones ponen a prueba nuestra fe con el objetivo de perseverar, adquirir sabiduría y perspectiva para crecer más en semejanza a Cristo. Ese es el objetivo del Señor. Nuestra madurez espiritual no es otra cosa más que ser más como Cristo Jesús. Ya que todos pasamos por pruebas, como dice aquí Santiago, es importante que nosotros empecemos a ver las pruebas como maestros, no como torturadores. Las pruebas son enseñanza, no tortura, para el hijo y la hija de Dios. Así es que consideramos, antes de entrar a profundidad, ¿qué es lo que producen estas pruebas? Conozcamos un poquito más al autor de esta carta. La Biblia nos presenta al autor. Comienza ahí al principio diciendo su nombre. Dice que esta carta está escrita por él, Santiago. Déjame hacer una explicación ahí. En la Biblia ustedes encuentran en el Nuevo Testamento como 5 nombres entre Jacobo y Santiago. Pero muchas veces cuando lee usted la Biblia en inglés, todos son James. Y a veces se puede preguntar, ¿por qué de James pasamos a Santiago? Es muy fácil. Si usted viene al estudio bíblico, lo va a aprender con detenimiento, pero yo le voy a dar un preámbulo para eso. Cuando la Biblia estaba siendo traducida a la Vulgata Latina, de alguna u otra manera, como la traducción de la Vulgata Latina era la Iglesia Católica estaba estableciendo, cuando se estaban tratando de hablar de San Jacobo, otro nombre para resumir Jacobo era Jacob o Jacob o Iago. Todos esos nombres significan lo mismo, Jacobo. Y cuando estaban refiriendo acerca de este Jacobo, específicamente a él, que era uno de los escritores, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, le llamaban San Jacobo, San Iago. ¿Ahora entiende por qué se llama Santiago? Porque con el uso del tiempo en el idioma español, lo decían tan rápido y lo resumían tanto que de dos palabras, San Jacobo, San Iago, pasó a ser Santiago. Así es como en nuestras Biblias, que de muchas maneras podríamos decir, fueron monjes católicos romanos, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, quienes tradujeron la Biblia del contexto griego y hebreo al español. Tenemos una discrepancia entre los James y los Santiagos. Muchas veces, si ustedes se llaman James, ustedes dicen que en español se llaman Jaime, ¿verdad? No funciona así aquí en la Biblia. Ya que usted no me va a pagar suficiente por esta información, continuamos estudiando. El libro de Santiago nos muestra realmente lo funcional que son las pruebas, pero comienza presentándose a sí mismo. Aquí vemos a un Santiago que no era el papá de Zebedeo, que se llama Jacobo, que no era ningún otro más que el medio hermano de Jesús. Otra de las cosas que va a aprender en el estudio bíblico, se lo anuncio, es ¿por qué dice aquí que era medio hermano de Jesús? ¿Que no era el único hijo de Dios? Bueno, el único hijo de Dios sí es Jesús, pero no necesariamente el único hijo de María y de José. Tuvo más hermanos y hermanas y usted lo va a ver en el Evangelio de Mateo. Así es que lo dejo picado o picada para que usted pueda enrolarse en estos estudios bíblicos y aprenda más de esto. Vemos aquí dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Estoy leyendo la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y ahí me detengo un momento. Jesús es el mayor de los hermanos de... Perdón, Santiago es el mayor de los hermanos de Jesús. ¿Se puede usted imaginar tener a Jesús como hermano mayor? Que de repente la mamá le diga a Santiago, deberías de ser más como tu hermano mayor. Es una presión bastante grande, ¿no cree? Tener que verse, hablar como él, ser como él, demasiada presión. No, en balde, no lo querían en la casa, no creían en él. Usted encontrará en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Juan que de alguna otra manera una vez fueron por él y le dijeron a Jesús mientras estaba enseñando, maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Y él respondió la famosa frase, ¿y quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? De hecho, todo aquel que hace la voluntad de mi padre es mi hermano, mi madre, mi primo, mi familiar. Pero iban por él porque creyeron que se le había botado la canica, decimos en México, que se había vuelto loco. Y querían llevárselo a casa porque no creían en él, excepto su mamá. Los hermanos no creían en él. Santiago no creía en su propio hermano hasta después de su muerte y de su resurrección, que se aparece de nuevo. Y se le presenta, entonces él creyó en Jesús. Y desde ese momento, no solamente creyó en él, sino se volvió en uno de sus más fervientes seguidores. A tal grado que Santiago llegó a ser unos pilares de la iglesia cristiana en el primer siglo allá en Jerusalén. Uno de los líderes de la iglesia. Líder de la iglesia, medio hermano de Jesús, un apóstol, seguidor de Cristo. Imagínense ustedes todos los títulos que podemos pensar. Y aquí Santiago escoge uno muy distinto. Yo, Santiago, esclavo de Dios y de Jesucristo. El título más humilde que pude encontrar. Pero muy importante porque estaba mencionando que Jesús, aquel que él podía haber considerado y llamado su hermano, le estaba llamando, es mi Señor, creo en él. Y estaba hablando de Jesús, pues, como deidad, no solamente como el Jesús humano. Y esta afirmación es muy importante. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién estaban escribiendo? Dice aquí en el mismo versículo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Las 12 tribus, obviamente está hablando aquí de judíos. Pero no es un grupo particular en Jerusalén o en Samaria o en Judea. están por todos lados. Habían sido dispersados por la persecución en contra de la iglesia cristiana, de los primeros creyentes, de los seguidores del camino, como les decían a ellos, a los primeros seguidores de Cristo. Ya que Jesús había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida, los que seguían a Jesús se le llamaban seguidores del camino. Luego vemos en el libro de Primera de Corintios que se les llama cristianos por primera vez, pero mucho más adelante, ahí en la iglesia de Antioquía, imagínense. Pero vemos aquí que de alguna u otra manera ellos están recibiendo esta correspondencia. Son creyentes judíos que están dispersados. La persecución había comenzado y habían tenido que salir. Después de la muerte del primer mártir, que era Esteban, muchos de estos creyentes de la iglesia de Corintios se habían ido. Y Santiago les escribe a ellos para animarlos que en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, no se olviden que ese tipo de pruebas y tribulaciones produce algo maravilloso en sus vidas. Y es lo que le está tratando de explicar aquí. De que las pruebas son un maestro, no es un torturador. Y luego les dice aquí, saludos. Reciban mis saludos. La palabra no le hace mucho justicia a la palabra original griega. Los está animando, en otras palabras, regocíjense, alégrense, saludos, llénense de gozo. Santiago menciona aquí entonces, después de haber presentado quién era él, como escritor y a quién escribía, le menciona tres cosas. Y ese es el punto fundamental de lo que quiero que ustedes aprendan esta mañana. Anímense a traer pluma, a traer lápiz o escribir, porque mucha información de esta es muy práctica y va a ser muy valiosa para ustedes. Pero tres aspectos que vemos aquí. Da tres propósitos que hay detrás de nuestras pruebas, de las pruebas que tenemos nosotros. ¿A quién de ustedes les gustan las pruebas como estudiante? ¿Se acuerdan ustedes cuando iba a la escuela? ¿Le gustaban las pruebas que le hacían los exámenes? No, ¿verdad? Qué alegría era cuando uno llegaba y le decían, se cancela el examen. Ay, uno volvía a hacer. Pero los exámenes son importantes, son valiosos, ¿cierto? El maestro tiene que comprobar que ustedes realmente han aprendido la lección de todo el semestre o de todo el mes o lo que sea. Las pruebas que hace el maestro de escuela es para que él compruebe que ustedes están aprendiendo la lección. Pero con Dios no funciona así. Dios nos prueba, Dios te prueba a ti, no para saber si tú has aprendido la lección. Él ya la sabe, Él todo lo sabe. Lo que quiere es que tú aprendas qué tanto has aprendido de la fe. Qué tan profunda es tu fe. Qué tan sincera es tu fe. Qué tan genuina es tu fe. Entonces las pruebas que Dios te manda son buenas, aunque se vean aterradoras, pero son beneficio para ti, porque entonces vas a saber qué tan débil o qué tan fuerte puede ser tu fe. Y si está débil, hay que fortalecerla. Y aquí, entonces, tres cosas vienen de estas pruebas. Tres cosas que nos enseñan, como buenas maestras que son. Las pruebas son el maestro que necesitamos para aprender. Una, perseverancia. Perseverancia. El tema que nos toca estudiar es que las tribulaciones ponen a prueba nuestra fe con el objetivo de aprender perseverancia. Perseverancia. El propósito detrás de las pruebas es perseverar y también aprender a desarrollar el carácter cristiano. El proceso que es importante. Las pruebas nos ayudan a pasar por ese proceso maravilloso. Y el resultado es beneficioso para todos nosotros. Dice el versículo 2. Que, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, no si acaso presentan problemas, no, es cuando tengan que enfrentar problemas o tribulaciones, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y aquí la palabra que traduce esta Biblia de la Nueva Traducción Viviente no nos ayuda mucho en el contexto de la palabra en español cotidiano que utilizamos, pero se lo voy a explicar a usted. Ustedes han escuchado mucho hablar de la palabra felicidad, alegría, gozo, contentamiento. Déjame explicar la diferencia entre dos de ellas, que son dramáticamente distintas cuando las ponemos una enseguida de la otra. A nivel práctico, parecía que la alegría y el gozo son lo mismo, pero no lo son, son diferentes por el grado de satisfacción que podemos denotar con ellos. La diferencia entre las dos es esencialmente la siguiente. La primera apunta, la alegría, a algo que es temporal, a algo que es circunstancial. Es decir, imagínese que usted va a celebrar el cumpleaños. Nosotros celebramos el cumpleaños de nuestro hijo esta semana y lo que tuvimos de postre fue helado. A él le encanta el helado. Ustedes pueden ver su rostro lleno de felicidad cuando él tiene que comer su helado. A mí también.
Eso es felicidad, eso es alegría. Está supeditado a algo circunstancial temporal. Decir que tengo gozo porque está de lado no encaja, no queda. Porque el gozo está arraigado a algo más permanente, a algo más profundo. ¿Ven la diferencia? Cuando hablamos entonces de alegría, estamos hablando de que depende de las circunstancias externas. Pero cuando hablamos de gozo, depende de algo interno, de lo que Dios está haciendo en nosotros, de a quién le pertenecemos y quién nos sostiene. Una persona puede estar triste porque pierde a un ser querido, pero no sufre como alguien que no tiene esperanza, porque el gozo del cristiano es su fuerza. ¿Ven la diferencia? Y aquí no está diciendo, no sugiriendo, Santiago está diciendo, está mandando, está ordenando. Tengan gozo cuando enfrentes pruebas. Gócense, no de las pruebas, sino en medio de las pruebas. Gócense por aquel que conocen que está con ustedes en medio de las pruebas. Jesús tuvo gozo en medio de sus circunstancias. Cuando iba a ir a la cruz, dice el escritor de Hebreos, fijad su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12, quien por el sumo gozo de lo que venía después, enfrentó la cruz. ¿Se dan cuenta? Porque sabía lo que iba a lograr, la resurrección y la resurrección de todos los creyentes, aquellos que Dios amaba tanto, todo eso lo movía a él a querer ir a la cruz, con todo lo que eso provocaba dolor y sufrimiento, valía la pena, porque lo que venía después lo motivaba. De eso está hablando Santiago. Gócense en medio de las circunstancias, no por lo que están pasando, sino por lo que viene, lo que van a aprender, cómo van a profundizar su relación con Dios, cómo van a perseverar. Porque las pruebas producen paciencia, perseverancia, carácter. Y eso es lo que Dios está más interesado en formar en ti y en mí, nuestro carácter cristiano. Las pruebas tienen un propósito. Aquí en el versículo 3 lo leemos. Porque ustedes saben, y aquí me encanta la palabra saben, está hablando a creyentes nuevamente. Está hablando a alguien que no solamente había visto o había oído de Jesús, sino a alguien que había caminado, había escuchado, había aprendido de Jesús. Habían conocido a Jesús por experiencia, no solamente por conocimiento. A los creyentes les dice, ustedes saben, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. El aguante que podemos tener tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, en lugar de ver a las pruebas como enemigos, debemos verlos como sirvientes de Dios que están ayudándonos en medio de nuestras circunstancias a depender más de Él. Aquí la palabra importante aquí, hupomune, una palabra griega que nos dice, deben de aguantar. De alguna u otra manera, en medio de todo eso deben soportar. Y es un término militar que está hablando a un soldado raso que se someta a la autoridad de alguien mayor, aun cuando no esté de acuerdo con él, que aguante todas las humillaciones que sea por un tiempo determinado con aquel que está con autoridad. ¿Cómo se emplea esto a nosotros? En medio de las circunstancias difíciles que pasamos, el que aguantemos, lo hacemos puesto nuestra mirada en Jesús, quien soportó todo lo que tuvo que soportar. Porque lo que venía era mucho más satisfactorio que lo que estaba viviendo en ese momento. Y eso nos piden otros. Gócense en medio de las pruebas, porque no están solos. Alguien se identifica con ustedes, porque alguien pasó por lo mismo. Y fue a muerte y muerte de cruz. Y resucitó y está con ustedes. Es ese Dios que cuando nosotros hablamos con Él, no solamente Él nos ayuda a sobrellevar las pruebas, sino que viene y desciende para estar a nuestro lado en medio de ellas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Oramos y de alguna u otra manera le pedimos, Señor, quítame esto, no quiero sufrir. Tenemos una teología bastante débil en cuanto al sufrimiento nosotros los cristianos aquí en este país. Nos duele la muela y lo primero que hacemos es ir a ver y a inventarnos unas cuantas pastillas para el dolor. O nos duele la panza y todo lo demás y agarramos pastillas, pero todo lo que queremos, no queremos sufrir, no queremos dolor. Cualquier médico dirá a ustedes que el dolor del cuerpo es una señal de que algo no está bien. Bueno, las pruebas que nosotros estamos pasando de alguna u otra manera iluminan que algo no está bien en nosotros y tenemos que estar listos y observando en medio de la prueba, no para pedirle a Dios, quítame esta prueba, sino ayúdame a sobrellevar la prueba. Porque de alguna u otra manera sé que lo que va a producir después va a ser un mejor carácter, perseverancia, dureza. Porque al final de cuentas yo voy a ser probado y voy a salir victorioso. en medio de la prueba. Pasando estas pruebas, como dice el versículo 4, dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Aquí perfección y completión, ser completo, no tiene nada que ver con que ustedes estaban medio completos y luego ya están completos. No, está hablando acerca de llegar a la madurez, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a que puedan llegar a ser más a la semejanza de Cristo. Las pruebas son parte normal de nuestra vida diaria. Por lo tanto, debemos soportarlas para que podamos ser encontrados aprobados. ¿Ustedes saben cómo se produce una perla? Las ostras producen una perla. ¿Pero sabe usted lo que motiva a la perla a formar esa ostra? Una irritación que ocasiona un granito de arena que logró penetrar en alguna de las grietas de esa concha. Entra adentro y de alguna otra manera lo que es las fibras de ese pequeño molusco tratan de sanar y segregan una sustancia para envolver ese grano de arena una y otra vez para que no le provoque dolor. Y lo que resulta es algo maravilloso, una perla, una piedra preciosa. Así se forman. Las irritaciones de las pruebas en nuestra vida deben producir algo maravilloso para el Señor. No es mal en Apocalipsis leemos que cuando el Señor nos llame a su presencia en aquel lugar celestial, las puertas serán de perla. Hay una analogía aquí. Aquellos que han logrado sobrellevar la tribulación, aquellos que estuvieron fieles hasta la muerte, van a poder ser recibidos en medio de esas puertas de perla para entrar al gozo de su Señor. Eso es lo primero que encontramos. Lo segundo que vemos que producen las pruebas, nos enseñan sabiduría. Vea lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Cuando nosotros no estamos dispuestos a ver esto, que las pruebas de alguna u otra manera generan en nosotros perseverancia, aquí dice Santiago, porque yo sé que alguno va a pensar, este está loco. No, si no logran comprender esto, no está hablando de conocimiento, no está hablando de inteligencia, está hablando de una comprensión. Si ustedes no logran comprender eso, si todavía no puedan comprender lo que les estoy diciendo, pídanle a Dios que les dé entendimiento. Pídanle a Dios que los ilumine. Pídanle a Dios que les deje ver cuál es el plan soberano. Para que aprendan a orar en lugar de decir, Señor, quítame este problema, quítame este sufrimiento. Le pueden decir, Señor, ¿qué necesito aprender en medio de este sufrimiento? Eso es lo que hace a una persona que le falta sabiduría de una que ya la tiene. Un día uno de mis mentores, un querido pastor, un día él estaba pasando por una situación bien difícil, personal, familiar, muy dolorosa. Había perdido un ser querido y estaban pasando situaciones familiares muy duras. Me lo encuentro en el pasillo, en la otra iglesia donde iba, y hablo con él y se me ocurre decirle lo que se nos ocurre decir a todos nosotros cuando vemos a alguien con problemas. Estoy orando por ti. Ya no vuelvo a decir esa frase jamás de la misma manera desde entonces. Porque él me hizo una pregunta muy interesante. ¿Y qué oración estás haciéndole al Señor? Nadie me había hecho la pregunta. Yo le iba a decir, bueno, que encuentre resignación, que sane su familia, no sé, mil cosas. Pero me interrumpió y me dice, si quieres orar por mí, ora para que yo no pueda desaprovechar ni malgastar mi sufrimiento. Y aprenda a depender más de Dios en medio de ello. Desde entonces yo ya no vuelvo a preguntarle a usted ligeramente y decirle, ay, estoy orando por ti, hermano. Porque es una forma tan clara a veces de decir, no estoy orando por ti, hermano. Entonces tengamos cuidado con nuestro vocabulario. Sobre todo cuando le decimos al Señor. Entonces pidamos sabiduría, que el Señor nos muestre sabiduría, que tengamos esa experiencia, la habilidad para aplicar ese conocimiento en nuestra vida. ¿Saben ustedes que el libro de Santiago, la carta de Santiago, es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento? Porque contiene mucha sabiduría, tiene muchos consejos y muchas órdenes directas de lo que tenemos que hacer para vivir una vida cristiana práctica. Y dice aquí, pídanle a Él generosamente y sin reproche. En otras palabras, si ayer le pediste sabiduría por el problema que estabas pasando, Tú no vas a venir hoy a sentirte mal. Ay, Señor, pues otra vez te quiero pedir sabiduría. Dios no te va a decir, pero muchacho, otra vez. Ya te di ayer, que no te alcanzó. Jamás Dios le va a decir eso. Las veces que quiera, las 7 días de la semana, 24 horas del día, los 365 años, usted puede ir y pedir sabiduría las veces que quiera. Y el Señor gustosamente se la va a dar. Para que aprenda a comprender. Y la sabiduría le voy a preguntar, no, Señor, ¿por qué estas cosas? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Qué tengo que aprender en medio de este sufrimiento? La falta de sabiduría. Ahora, como un padre dadivoso que es él, ahora aquí Santiago nos presenta cuál es la postura de aquel hijo que está pidiendo. En el versículo 6, de alguna otra manera, está diciendo, como un niño que espera que Dios le dé, diciendo, cuando se la pidan, la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Aquí está la condición. No vas a pedir por pedir. Vas a pedir creyendo que te la va a dar. Y no duden, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Ahora, vamos a ser claros. Aquí no está hablando de dudas de que, oh, no debo dudar jamás. No, no, un momento. Todos tenemos dudas. Las dudas son la materia prima de nuestra fe. Si tuviéramos certeza, ¿para qué necesitamos fe? Pero hay dudas porque no entendemos, por eso pedimos sabiduría. Por eso vamos a Dios a pedir eso. Pero hay gente que duda porque tiene doble ánimo, o dos caras, o doble lealtad, una lealtad dividida. Que va y le pide a Dios y después va y pide ayuda por otro lado. Va y ora al Señor y no se espera y hace sus cosas por acá. Uno de los reyes de Judá estaba pidiéndole al Señor que lo liberara. Y el Señor le contestó, le respondió a través de unos profetas. Le dijo, Señor, te va a restaurar, no te va a pasar nada. Pero no le creyó. Y fue y hizo alianza con Egipto y hizo alianza con Siria para que lo defendieran de los israelitas. Del norte. El reino del norte aislado con Siria. Entonces, así actuamos a veces, pedimos al Señor y de alguna otra manera nosotros queremos arreglarnos con nuestras propias maneras. Tenemos una lealtad dividida. Y Él dice, ese tipo de gente no va a recibir la sabiduría que piden. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo, tienen su lealtad dividida. Si vas a pedirle al Señor sabiduría, cree que te la va a dar. Cree, confía en Él, en su manera, su tiempo te lo va a dar. Pero no estés pidiéndole al Señor. No digas, como dice el viejo y conocido refrán, a Dios orando y con el mazo dando. Si le vas a querer que le haga o no le pidas nada, tan sencillo como eso. Pero la persona que pide con fe es diferente. Ese tipo de persona que hace una oración como esta, Señor, este dolor es muy malo, es muy fuerte, me hace sentir débil. Algunas veces me pregunto, ¿cuánto más voy a poder soportar? Me siento desanimado con frecuencia y a veces no entiendo qué es lo que está pasándome. Quisiera algún tipo de alivio, Señor. Estoy rodeado de procesos por todos lados que no sé a dónde me van a llevar. Sin embargo, yo te pido que me des la fortaleza para soportar. Dame la sabiduría para ver lo que tú tienes para mí en medio de todo esto. Y lo más importante es reconocer que aún en medio de mi sufrimiento tú estás aquí a mi lado. Elías estaba decepcionado, triste, desanimado. Quería morirse, pedía al Señor, llévame. Un día antes había tenido victoria, había logrado realizar un milagro espectacular en frente de los profetas de Baal. Todos ellos pasaron todo el día pidiendo que el Señor les mandara agua para apagar una fogata que tenían para probar que Dios era el más fuerte. Y simplemente Elías los vio y de repente oró y el Señor mandó el agua y apagó el fuego que estaba en el holocausto. Hubo victoria. Luego se escuchó que la reina Jezabel lo quería matar por haber destruido a sus profetas y le dio temor. Un día tenía victoria y el otro día tenía miedo. Bien dicen que son los momentos de victoria los que nos deben preocupar a los cristianos, que son los momentos en los cuales estamos tan descuidados que no estamos reconociendo que realmente es Dios el que merece la victoria. Y quería morirse, se fue y se escondió bajo un árbol, le pedía al Señor. Y el Señor lo cuidó, lo sustentó y lo mandó a que entrara a una cueva. Y entró en una cueva y se escuchó de alguna otra manera la presencia de Dios, no en los truenos, no en el viento, sino en un silbido apacible. Una voz que le decía a Elías que estaba escondido dentro de una cueva. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Se dan cuenta? No le hablé de afuera.
Elías, ¿qué haces allí?
Le digo, Elías, ¿qué haces aquí? Dios estaba con él en medio de sus momentos más difíciles. Ese es el Dios en el que tú has creído. Ese es el Dios el que te recuerda a ti, que no importa cuáles sean tus circunstancias, tienes que aprender a confiar en Él, porque Él está en medio de esas circunstancias contigo, ayudándote. No te las va a quitar, porque sabe que el producto de lo que va a surgir de medio de las circunstancias difíciles va a ser exactamente lo que necesitas, porque ¿sabes qué? Nada capta la atención del ser humano más que los momentos duros que pasamos en la vida. Son las cosas que nos llaman la atención. Los momentos de alegría no, estamos distraídos. Pero cuando algo pasa, cuando pierdo el trabajo, cuando hay malas ventas, cuando pierdo un ser querido, cuando algo pasa, entonces como que me cimbra. Y si mi fe no es firme, le levanto el puño a Dios y me enojo con Él. Pero si mi fe es fuerte, me acerco a Él y le pido, Señor, ¿qué es lo que debo saber? Ahí compruebas de qué está hecha tu fe. Dicen que los cristianos son como las bolsitas de té. Cuando los ponen en agua caliente, sueltan el verdadero color. Qué triste, pero es la verdad. Cuando pasan problemas, circunstancias duras en nuestras vidas, realmente soltamos cuál es el verdadero color de nuestra fe. Por lo tanto, si falta fe, es porque falta sabiduría. Pidámosle a Dios, confiados que Él la va a dar. Lo tercero que Dios nos enseña aquí, aparte de darnos perseverancia, de darnos sabiduría, es que también las pruebas nos enseñan una perspectiva divina, una perspectiva como la de Dios. Me puedo imaginar que si ustedes que han estado escuchando hablar de pruebas, no voy a hacer apuesta porque soy cristiano y no soy apostólico, pero voy a decir una cosa a ustedes. Pienso que de alguna u otra manera, cuando están pasando por pruebas, ahorita les viene a la mente algo que tiene que ver con finanzas. Lo que tienen que pagar, el negocio que tienen que hacer, la inversión que acaban de hacer, lo que sea. Pero está pasando. No leo la mente, pero casi si me pusiera a decir ahorita me van a querer prender veladoras. Mejor no digo nada. Pero Santiago sí lo sabe. Por eso es que escribe aquí en el versículo 9 al 11 algo importante. Fíjense lo que dice. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. En otras palabras, ustedes que son pobres, que están pidiéndole al Señor que me saque la lotería. Nunca compran el cachito, pero quién saca esa lotería, ¿verdad? Que el Señor que me saque la lotería. Señor, que yo, si yo pudiera tener un trabajo, si yo pudiera tener una casa, si yo pudiera, sería mejor. No, espérate. El Señor le dice, aún en lo que tú no tienes, si me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. Tú eres rico porque me tienes a mí. Eso es lo que está diciéndole a los pobres, a los que no tienen recursos, cristianos que no tienen recursos. No tienes que esperar a tener para recordar que ya tienes todo lo que necesitas porque tienes todo lo que Dios tiene dispuesto a darte, porque lo tienes a Él. Dios te ha honrado. Ahora, aquí está hablando a cristianos. Le habla a los ricos cristianos y le dice lo siguiente aquí en el versículo 10. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Qué interesante. A los pobres los honra diciéndoles, no necesitan nada porque me tienen a mí. Conmigo lo tienen todo. Las riquezas que ustedes pueden imaginarse, yo las tengo. Y a los ricos que si les duele algo, si les pasa algo, pues saben que el dinero del banco les va a solucionar el problema. Van menos a Dios. Les dice, sí, estás confiando en tus riquezas. ¡Pum! Se acabaron tus retiros. ¡Pum! Se acabaron tus finanzas en el banco. ¡Pum! Vino un ventarrón y te tumbó la casa. ¿Y decías tú que eras fuerte? A ver, ¿dónde estás? El Bitcoin, ¡pum! ¿Se dan cuenta de cómo Dios humilla a aquellos que se creen fuertes porque tienen recursos? Les está recordando, si te vas a gloriar, no te gloríes en lo que tienes, gloríate en Dios, que es el que te da la riqueza. Depende de Él, confía en Él. Las pruebas, las circunstancias. Dice, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece de su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios no odia a los ricos, hermanos. Lo que pasa es que a los ricos les cuesta un poquito más de trabajo no confiar en sus riquezas. Y aquí Santiago está recordándonos, tanto a pobres como a ricos, que tu gloria sea el Señor en todo lo que haces. Lo mismo tenemos que hacer. Concluye el versículo 12 aquí Santiago diciendo, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice, Dios hace que sea la persona feliz, doblemente feliz. Eso significa la palabra bendecir. Happy, 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 feliz, feliz, feliz. Gozosa, en otras palabras. Dios bendice a la persona que persevera bajo la prueba, bajo las circunstancias difíciles. Porque una vez que supere la prueba, va a encontrar perseverancia, va a aprender sabiduría y va a aprender a tener una perspectiva distinta. Y no solamente eso, promete una corona. Ahora, es importante, cuando vemos corona en la vida, pensamos muy bien en el tribunal de Cristo cuando va a dar los galardones a aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Y Dios te da la corona en la vida, es cierto. Pero más que eso, tú eres creyente, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú vas a tener tu galardón esperándote. Santiago lo que está diciéndote, hay algo que te espera. Es como diciendo, ya hay un depósito eterno dado a tu favor. Así es que pase lo que te pase en este mundo, tú tienes con qué salir adelante. Ahí viene, está para ti. Solamente confía. Lo hace para animarnos a perseverar en medio de las circunstancias difíciles, para poder hallarnos aprobados. ¿Saben ustedes que muchos de los autores de la fe, aquellos de la larga lista que encontramos en Hebreos capítulo 12, muchos de ellos pasaron pruebas increíbles, circunstancias difíciles, sufrieron mucho? Y al final del capítulo 12 encontramos esta frase que es muy digna de poder leerla. Dice, después de haber hecho un listado de héroes de la fe, dice, debido a la fe ellos, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Esa es la bendición que Dios da. Aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para todos nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. En el mismo día que ellos estén delante de la presencia del Señor, en el mismo día que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a dar la recompensa que tiene preparada para nosotros. La pregunta que te tengo a ti, ¿estás confiando en Cristo? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿O la has puesto en tus riquezas? ¿O la has puesto en tus circunstancias? Dios quiere que aprendas que en medio de las pruebas, ellas son tu maestro, no tu torturador. Que aprendas que Él las manda con un propósito. Mientras el grupo de alabanza viene, déjame llamar tu atención. La semana pasada empezamos un énfasis muy grande en lo que tiene que ver con quién es nuestro plus one. Sabemos que Dios aquí trae su plus one. Él es el que trae a personas cada día que nosotros nos reunimos aquí. Y ustedes han escuchado estas palabras de Santiago y todos hemos tomado las palabras y nos las hemos apropiado a nosotros. Y es bueno, porque tenemos que empezar por nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Pero ahora los voy a retar a ustedes. Piensen en la persona que tienen enfrente o detrás de ustedes o a un lado de ustedes. Es una persona que está pasando en este momento circunstancias duras que ustedes no saben cuáles son. Tal vez mucho más difíciles que las que se pueden ustedes imaginar. Que las palabras de aliento de alguien pudieran ser la diferencia entre el triunfo o el fracaso en la vida espiritual de ellos. Porque vienen aquí descargados, sin fuerzas, sin ánimos, buscando una palabra de aliento. Y tú eres la única persona que a lo mejor se puede acercar a ellos y recordarles lo que acabas de escuchar en este momento. Y en lugar de que te lo lleves para ti, mi reto para ti es, piensa en ese plus one que Dios ha traído este día. Porque esa persona Dios la trajo con un propósito, para que esa persona pueda recibir lo que tú ya has recibido de gracia. Una palabra de ánimo, aliento, preséntate. Si no conoces a alguien, preséntate. No esperes a que vengan y te saluden a ti. Pero piensa, ¿habrá alguien aquí a quien yo pueda hacer algún tipo de bondad? Que todos somos necesarios en la obra del Señor. En una reunión, sesión de negocios, todas las herramientas del cinturón del carpintero se habían reunido para establecer algunos puntos. El hermano Martillo, que desempeñaba el puesto como presidente, se dio cuenta de que había problemas entre algunos de las otras herramientas. Le informaron que algunos de ellos tenían que irse. Por ejemplo, el hermano Martillo tenía que irse porque era demasiado ruidoso. Pero el hermano Martillo dijo, ok, ¿quieren que yo me vaya? Me voy, si quieren, de este taller del carpintero. Pero también el hermano Barrena tiene que irse. Es tan insignificante y deja una impresión tan pequeña. Una barrena es una herramienta tan pequeña con una punta de tornillo y un vaso encalado en el mango de cruz para hacer agujeros antiguos. Pero el hermano Barrena dice, ok, yo también me voy, pero el hermano destornillador también debe de irse. Porque a este siempre tiene que uno que darle vueltas para poder que haga algo. Luego el hermano destornillador se volvió hacia las otras herramientas y les dijo, si desean me voy, pero también el hermano Llana tiene que irse también. Que todo su trabajo tiene que ver con la superficial. No hay profundidad en lo que hace. Luego al hermano Lija le llamaron y dijeron, usted también, hermano, también tiene que irse. ¿Pero por qué? Porque usted siempre está haciendo roces y fricciones con toda la gente. Se quejó el hermano Lija y dice, también el hermano Serrucho tiene que irse. Porque el hermano siempre tiene problemas y solo lo que hace lo destruye por completo. Al final de cuentas, el carpintero de Nazaret llega y empieza a realizar su trabajo del día. Se puso el cinturón de las herramientas y empezó a utilizar cada una de ellas para hacer un púlpito. Usó el martillo, usó la llana, la lija. Cada uno de ellos tiene una función particular. Después de su jornada de trabajo, deja sus herramientas y se va a descansar. Es verdad, todos somos bien diferentes, todos tenemos problemas, nadie es perfecto. Pero en las manos del carpintero, cada uno de estos instrumentos tiene un uso. Y cuando estamos en sus manos, permanecemos en su voluntad, lo que puede producir es algo maravilloso, Dios, aún a pesar de nuestras circunstancias. Pero solo lo hacemos cuando nosotros aprendemos con sabiduría que debemos permanecer. Debemos orar al Señor para que nos ilumine y debemos también mirar su perspectiva, no la nuestra. Oremos. Bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por todo su amor. Gracias por apreciar todas las habilidades de cada uno de sus hijos. Cada una de estas herramientas que hay aquí en esta caja de herramientas del carpintero de Nazaret. Gracias por los dones y habilidades que usted nos ha dado. Nos ha enseñado quiénes somos a través de su palabra. Estamos felices de saber que usted nos necesita y de que usted todavía sigue trabajando en nosotros porque somos proyectos sin terminar. Como resultado de lo que ya ha comenzado a hacer el Espíritu Santo en nosotros, ayúdenos a poder permanecer ahí para que el Espíritu complete la obra en nosotros y que cada día, por medio de su gracia y su misericordia, Él pueda hacernos más y más y más parecidos a su Hijo Jesucristo. Él es la meta a seguir. No el pastor, no los diáconos, no los ancianos, Cristo. Lo que pasa, lo que vivo, aun cuando está ocasionado por alguien aquí en la congregación o aquí en esta iglesia, es permitido por Dios para mi propio crecimiento. Por lo tanto, bendito Dios, ayúdeme a ver como usted lo ve, a saber que no es esa persona en contra mía, sino lo que usted está haciendo en mí para aprender a depender de usted. Porque usted quiere, Padre, que aprenda a soportar las pruebas para que puedan producir en mí el carácter como el de Cristo Jesús. Gracias por el gran ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Y es en su nombre poderoso en quien oramos esta mañana. Y a su nombre entonamos estas alabanzas. Todos decimos amén.